Egunon, muy buenos días. Parece que ahora sí. Ha habido ahí un momento en que no he podido saludarles con tranquilidad. Ahora sí que lo hacemos. Son las 16 minutos de la mañana y desde Ondarroa les enviamos un saludo muy cordial, caluroso y un poco pasado por agua, aunque estamos tratando, recurriendo a todas las instancias posibles de que no llueva más. Pero bueno, a veces uno no tiene la suficiente influencia. Bueno, a los políticos que están en campaña a lo mejor les podemos decir, a ver si pueden gobernar un poco el tiempo. Nosotros nos vamos a dedicar en esta segunda hora del programa, además de llevarles mucha información, información sobre esta jornada que estamos celebrando con todos ustedes y especialmente con la gente de Ondarroa, donde se ha trasladado este programa Más que Palabras para realizar las 5 horas de radio que en directo siempre les ofrecemos sábados y domingos. Bueno, pues además de todo eso tenemos muchas cosas más de las que hablar, entre otras también hablamos de elecciones y hablamos de candidatos y de sus candidaturas. Hoy tenemos a un invitado en el programa que se llama Eneko Goya, que ya está con nosotros. Él es candidato del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento Donostiarra. Es diputado de Infraestructuras de Gipuzkoa, por ese lado le conocerán bien nuestros oyentes que ya le habrán escuchado en más de una ocasión. Nuestro invitado Eneko Goya, ¿qué tal Eneko? Egunon, muy buenos días.
Egunon, osondo.
Me alegro mucho que tenga tiempo para nosotros esta mañana. ¿Cómo va la campaña?
Bueno, pues va bien. Hoy un poco tristona.
Un poco triste por el tiempo, ¿verdad?
Estamos pasados por agua, sí. Pero no nos podemos quejar, ¿eh? Porque hemos tenido una semana excedente para andar por la calle y, bueno, hacer un poco de ruido.
Hacer un poco de ruido, que es de lo que se trata. El trabajo de los políticos en campaña es de lo que más le gusta a usted. Hay gente que no se puede despegar de la calle, que encuentran que ahí está la razón de ser última del político. Otros, en cambio, les gusta más el trabajo de despacho o un trabajo distinto, que no digo que sea peor ni mejor, ¿eh? Digo solo diferente.
Bueno, ni tanto ni tan caduo, ¿no?
A mí me gusta una mezcla, más,
una mezcla, exacto, exacto. Sí. Yo creo que, bueno, está bien el tener ocasión de estar en contacto directo con los ciudadanos y para eso sirve también una campaña electoral, pero, bueno, hacer un poquito de trabajo de despacho tampoco viene mal.
Estos días supongo muchos kilómetros y pocas horas dormidas, ¿no?
Kilómetros poquitos, porque yo no salgo de Donosti.
Pero, bueno, pero se mueve por la ciudad.
Eso sí, eso sí. Pero bueno, esta es una ciudad bastante sencilla para moverse por ella, entonces no me voy a quejar.
Vamos a conocerle un poco mejor, si me lo permite. Díganos si coincide con esta descripción que le ofrecemos. ¿Le gustan a usted los libros de historia, la música moderna? ¿Le describen como un manitas, pero que también deja a veces ese trabajo de manitas para pasear con su perro, que le gusta el deporte y es recordman de cambio de pañales, como hemos leído en alguna entrevista? ¿Cómo están sus mejores marcas de cambio de pañales, por cierto? ¿Lo lleva bien?
Pues, hombre, lo llevo con resignación. Lo que pasa es que, como ahora tengo 2 niños que acaban de cumplir 2 años, que son mellizos, pues la verdad es que no me han dado mucha opción para hacer otras cosas. Y lo del cambio de pañales pues ha sido una de mis principales actividades en esta última temporada.
¿Es difícil compatibilizar el trabajo con el trabajo en casa y fuera de ella? Porque claro, supongo que es usted un padre comprometido, no quiere perderse el crecimiento ni el cuidado de sus hijos, pero también tiene sus responsabilidades profesionales. Es una tarea complicada, ¿no?
Es muy complicado. Diciendo la verdad, es algo que, bueno, pues cuesta esfuerzo, pero se hace todo lo posible. Por ejemplo, en estos días de campaña, que desgraciadamente tampoco estoy viendo mucho a los niños, siempre intento guardar algún ratillo para poder estar con ellos, porque es que si no te pierdes los momentos más bonitos, ¿no?, del desarrollo de 2 niños, y no quisiera tener que arrepentirme después de eso.
Claro. A pesar de ser el candidato a una institución municipal, a usted le interesa mucho la política internacional, en concreto Oriente Medio. Está siguiendo, me imagino, toda la ola de cambios en el mundo árabe, el acuerdo entre palestinos, al-Fatah y Hamas, lo que está sucediendo también en ese otro mundo de Al-Qaeda, con la liquidación de Osama Bin Laden, los atentados en Pakistán. Está el mundo revuelto, ¿eh?
Sí, está revuelto, pero En Oriente Medio lleva revuelto ya bastantes años, ¿no? Yo creo que de cara a futuro todavía hay muchas incertidumbres y habrá que ver por dónde evoluciona y en qué terminan todas estas revoluciones que se están produciendo, todos estos movimientos que se están produciendo. Es interesante, o a mí al menos me parece que es un tema interesante.
Interesante y sin embargo, aunque en este mundo globalizado todo nos toca más cerca, un poco lejano desde el punto de vista de la tarea que tiene usted ahora por delante, que es desbancar de la alcaldía a uno de los pesos pesados de Euskadi, que es Odón Elorza. ¿Con qué argumentos y con qué armas va a intentar este reto electoral el próximo día, el próximo domingo ya, de la próxima semana?
Bueno, nosotros consideramos que en Donostia estamos ya al final de un ciclo, ¿no? De un ciclo que ha durado 20 años, en el que se han hecho cosas bien, se han hecho cosas regular y se han hecho cosas mal. Estamos también en una situación económica delicada, estamos todavía en una situación de crisis en la que, bueno, fundamentalmente lo que toca es definir qué es lo que o por qué vamos a apostar en esa ciudad, en esta ciudad, ¿no? Y yo creo que coincidiendo las dos cosas, pues se abre una oportunidad para cambiar maneras de hacer, para, bueno, meter un nuevo impulso también en el Ayuntamiento de Donostia. Y nosotros lo que ofrecemos a la ciudad es eso, ¿no? Tanto en mi persona como en la candidatura que conforma la candidatura que presenta el Partido Nacionalista Vasco para el Ayuntamiento de San Sebastián. Somos un equipo de gente que considero estamos preparados para poder asumir la responsabilidad de gobernar esta ciudad, que tenemos ideas y que tenemos proyectos para esta ciudad y que podemos abrir un nuevo ciclo a partir del día 22 de mayo.
Uh-huh. A usted que le gusta mucho Donostia, dice que entre sus cosas positivas la arquitectura, el muelle, lo que tiene que ver con su historia, le gusta también, aunque también es autocrítico y reprocha a la ciudad y a sus habitantes el defecto de la autosatisfacción. Cuénteme qué es eso.
Bueno, eso además lo indican todos los estudios que se suelen hacer sobre medición de indicadores de distintas cuestiones relativas a la ciudad. Bueno, pues en nivel cultural o en otros aspectos, la ciudad siempre está en un puesto bastante destacado, nunca ocupa el primer lugar, pero en el grado de autosatisfacción, pues siempre ocupa el primer lugar. Es decir, los donostiarras estamos muy satisfechos de serlo y estamos muy orgullosos de nuestra ciudad. Y eso es bueno, pero a su vez tiene un peligro, y es que nos impida ver que para poder avanzar y para poder hacer algunos cambios, ¿no?, es importante tener un espíritu crítico y tener también la capacidad de ver en qué cosas podemos cambiar. Y la autocomplacencia o la autosatisfacción muchas veces es una especie de venda que puede estar en los ojos y que puede hacer que nos cueste ver esa necesidad de cambio que tenemos, porque ya seguramente, y sobre todo a partir de la última crisis, que es económica pero también es crisis social y es crisis política, pues ya no sirven los mismos o las mismas recetas que hasta ahora han servido pues para mantener o tener una ciudad como la que tenemos, ¿no? Ese es el peligro que tiene el ser cabeza en el ranking de la autocomplacencia, el que nos impida ver que o cambiamos algunas cosas o apostamos por otras, o lo demás podemos languidecer, ¿no? Ese es el riesgo que corremos.
¿Y en qué basa usted su programa para conseguir hacerse con la alcaldía? ¿Cuáles son sus principales objetivos que está trasladando estos días a los ciudadanos?
Bueno, nosotros consideramos que evidentemente la situación más preocupante en este momento es la económica y con su especialmente lo que es la repercusión que eso tiene sobre el empleo, ¿no? En el caso de Donostia hay 10.000 desempleados en este momento. Esa es una de nuestras principales preocupaciones. A esa situación se le puede dar respuesta, evidentemente, desde un punto de vista asistencial, desde las instituciones, pero ese es, aunque hay que hacerlo, ese es un modo de hacerlo que tiene una visión de corto plazo, y nosotros apostamos por hacer, a la vez que eso, una apuesta más a largo plazo, más estratégica, basada en las fortalezas que tiene la propia ciudad, en aquello que históricamente ha sabido hacer, como por ejemplo la innovación, las nuevas tecnologías, que bueno, esa es incorporada estos últimos años, pero ahí se ha producido un gran desarrollo en esta ciudad, y esa es una actividad además que ligada a lo que es la capacidad industrial del territorio histórico de Guipúzcoa, pues resulta un ámbito de oportunidad que en el que creemos que tenemos que, o por el que creemos que tenemos que apostar decididamente. Otro ámbito en el que Donostia es competitiva a lo largo de su historia es el turismo, en todas sus vertientes, en todos sus aspectos, y además en un escenario como el que parece que se avecina, que es un escenario de paz que todos deseamos, pues vemos que ahí también se abren nuevas posibilidades y creemos que resulta imprescindible apostar fuertemente por ello, ¿no? Y eso implica también apostar por la hostelería o por el comercio como elementos de atracción de esta ciudad, junto con algunos iconos que esta ciudad tiene y que pueden servir para potenciar su poder de atracción, ¿no? Como es el Cursal, cuya ampliación nosotros defendemos, por ejemplo. Y un tercer aspecto en el que creemos que debemos hacer una apuesta decidida es el cultural. El cultural, además, ligado a la cultura vasca, porque consideramos que ese elemento es el que nos sitúa en el mundo de un modo diferente. Es lo diferente que podemos aportar en un mundo global en el que si no aportas algo que te haga distinto, pues no eres nadie. Y esta ciudad puede ocupar un sitio en el mundo precisamente con ese rasgo. Y además tiene elementos de sobra conocidos que permiten que podamos hacer esa apuesta, ¿no? Algunos ya existentes, pues como el Museo San Telmo, o sedes de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, de Musiquén, etcétera, etcétera, y un proyecto que será la referencia en los próximos años, como es el proyecto Tabacalera, de creación audiovisual, por el que nosotros también apostamos decididamente. Esos tres ámbitos creemos que son los que nos pueden hacer competitivos de cara a futuro, y apostar por ellos es lo que permitirá que esta ciudad sea una ciudad que tenga futuro y que tenga un lugar en el mundo.
Antes de las elecciones se ha hablado de los guiños de cara a gobernar en el ayuntamiento. No sabemos en realidad cuántos se han producido y cómo anda el cortejo en este momento. Por un lado, por ejemplo, el popular Borja Sémper, presidente del partido en Guipúzcoa, ha hablado de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, un acuerdo que desbancara al socialista Don Elorza. Elorza dice que ya existe hasta un pacto entre el Partido Popular y el PNV. Por otro lado, se nos explica que el romance entre PP y PSE en el gobierno vasco se podría extender a diputaciones o ayuntamientos. ¿Ustedes están haciendo guiños a partidos? ¿Les ha hecho algún un guiño a ustedes? ¿Les cortejan? ¿Cortejan a su vez?
Yo creo que en este momento lo que toca hacer es
ganar las elecciones. Ya sé
ganar las elecciones sin ninguna duda. El 22 de mayo la ciudadanía pondrá a cada cual en su sitio, y ese es el momento a partir del cual habrá que ver cuáles son las opciones que se abren para, bueno, pues formar gobierno o gobernar esta ciudad, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo en alguna medida a una ceremonia de la confusión, pero intencionada sin ninguna duda por parte de algunos para provocar determinados movimientos. Pero yo tengo una cosa clarísima, y además la repito cada vez que tengo ocasión, y es que en esta ciudad, si hay una oportunidad para el cambio, esa oportunidad para el cambio pasa porque el Partido Socialista y el Partido Popular no tengan mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Donostiarra.
Uh-huh. Esa es la apuesta clara que hace el Partido Nacionalista Vasco.
Clarísima. O sea, yo eso lo decimos respecto al territorio de Guipúzcoa, y yo lo reitero respecto al Ayuntamiento de San Sebastián. No digo que el Partido Socialista y el Partido Popular vayan a formar gobierno, porque conocemos de las malas relaciones del alcalde con el Partido Popular, pero no hace falta que formen gobierno para garantizarse el uno al otro la preeminencia en el Ayuntamiento. Uh-huh. Y hay líneas rojas que yo tengo claro que el Partido Socialista y el Partido Popular en este país y en las ciudades que componen este país no va a superar, y por lo tanto en Donostia, si el Partido Popular y el Partido Socialista tienen mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pues no habrá una opción para el cambio. Y nuestra apuesta, y en esta última semana que queda además el arreón va por ahí, es comunicar a la gente que tiene que salir, que tiene que movilizarse, precisamente para hacer posible que ese cambio se dé a partir del día 22 de mayo.
Es usted diputado de Infraestructuras Viarias, portavoz de la Diputación Foral de Guipúzcoa, cosa que se nota cuando se habla con usted. La posibilidad de que, y ustedes trabajan para ello, ¿no?, para hacerse con la Alcaldía y con la Diputación, de que ambas instituciones estén en sintonía, eso es algo muy bueno desde el punto de vista político. Es algo, por ejemplo, que el actual alcalde denuncia, que la Diputación al Ayuntamiento de Donosti le da poco dinerito y hace comparaciones, por ejemplo, con Bilbao, con su ayuntamiento, y la Diputación Vizcaína, que recibe más. Bueno, me iba a decir usted algo ya, le he oído la intención.
Es que ese es un viejo truco al que estamos ya acostumbrados por parte del alcalde de esta ciudad, ¿no? Que es el
¿Por qué dice eso?
Sí, porque bueno, pues cada vez que se aproximan elecciones pone en marcha determinados resortes que parece que le funcionan, como es el enfrentamiento con Bilbao o la eterna queja con respecto a la Diputación Foral o a otras instituciones, ahora no con respecto al gobierno vasco, pues porque como es del mismo color tampoco puede meterse con ellos, ¿no? Pero es el viejo truco que siempre utiliza, que es un regate muy a corto y que además yo considero que, aparte de no ser cierto, en el caso que me toca con respecto a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se ha comprometido durante estos últimos 4 años de manera decidida con Donostia, y como muestra un botón, pues la Diputación Foral de Guipúzcoa ha invertido 2 veces el presupuesto municipal de un año en la red de infraestructuras viarias de Donostialdea, y eso es algo que el alcalde no cuenta, pero que también computa. Yo lo que digo es que lo que toca y lo que nos va a tocar en 2 años que vienen, en lugar de mantener actitudes de este tipo, que lo único que hacen es generar enfados, enfrentamientos, nos va a tocar remar todos unidos y tener capacidad de diálogo, de pacto y de acordar los retos que sean estratégicos para la ciudad y ser capaces de sacarlos de común acuerdo con el resto de instituciones. Ese es el ejercicio que nos toca hacer y, desde luego, utilizar ese tipo de argucias en este momento pues no es lo más edificante que uno pudiera desear, ¿no?
Uh-huh. Otra pregunta que le suelen hacer la mayoría de los candidatos es si pactarían con Bildu, la posibilidad remota en algunos casos, pero que se plantea para que los candidatos se retraten además frente a la coalición. ¿Es factible en Donostia? Una encuesta encargada de la Diputación Foral de Guipúzcoa, además, realizada a más de 3.000 personas entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre de 2010 y publicada en enero de 2011, daba como resultados EAJ-PNV 24%, PSE 21%, ANV 16%, PP 12%, EA 4%, Aralar 3%, Amaikabat 1,48%, Alternativa 1,34%. Esto es lo que decía aquella encuesta. La posibilidad de, o sea, la irrupción de Bildu, ¿de qué manera la contempla usted? Además de, supongo que con un aplauso democrático, ¿no? Por esta representación de todas las opciones y que finalmente haya podido salir, cosa que no estaba tan segura hace un tiempo.
No, sin ninguna duda. Yo creo que Bildu esté en estas elecciones es una excelente noticia. Es una excelente noticia desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de poner las bases para lo que debe ser un futuro de normalización de este país, ¿no? Yo creo que lo que supone el que todas las opciones puedan estar representadas en las instituciones que se dirigen a partir de el mismo día 22 de mayo es un gran paso y para nosotros una gran satisfacción, ¿no? Y a partir de ahí, pues todos estamos en igualdad de condiciones las instituciones en las que estemos, con el peso que los ciudadanos quieran otorgarnos en cada una de ellas. Y será ese peso que cada uno nos otorgue en cada una de ellas el que dirá qué opciones se abren o qué opciones no son posibles. Y yo no soy partidario a una semana vista de que la ciudadanía se pronuncie a cerrar ninguna puerta. Creo que nadie debe tener un veto y con respecto a Bildu tampoco. Uh-huh. Sí suelo decir una cosa y es que tengo determinadas dudas con respecto a cuál es el programa concreto relativo a determinadas materias que Bildu maneja en este momento, porque Bildu se compone de 2 partidos e independientes que tienen o hasta ahora han tenido posiciones divergentes con respecto a determinados temas y proyectos, pero a eso también habrá que entrar a concretar cuál es la posición respecto a distintas cuestiones y evidentemente tener una actitud abierta, dialogar con todos y bueno, pues yo no descarto absolutamente ninguna opción, que creo que es lo que hay que hacer en este momento.
¿Y qué va a pasar con el Centro Superior de Música de San Sebastián, con Musikene?
Pues sinceramente no lo sé, pero tengo que decir que estamos muy preocupados. Es verdad, y el alcalde así lo dice una y otra vez, que el proyecto de nueva sede pues está en marcha, pero una cosa es la jauda y otra cosa los pájaros. Y en esta última temporada pues estamos asistiendo a determinados movimientos, dimisiones, etcétera, etcétera, una situación muy convulsa dentro de lo que es Musikene, que nos preocupa enormemente porque puede tener una incidencia muy negativa sobre el prestigio que este centro ha tenido en Donostia y que puede incidir muy negativamente en el futuro del mismo, ¿no? Yo ahí exigiría desde luego a los responsables que tomen medidas de una vez, que pongan orden, porque estamos poniendo en peligro a una institución que es referencial y que además desde el punto de vista de Donostia, al estar ubicada aquí, pues tiene una extraordinaria importancia.
Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Cómo se imagina usted una Donosti al final, por ejemplo, de su mandato, si es que lo obtuviera?
Bueno, yo ya he dicho que si los ciudadanos y ciudadanas donostiarras depositan en mí su confianza, mi contrato con esta ciudad será para 8 años. Y lo digo porque creo que, bueno, ya hemos vivido una situación de 20 años en la que, bueno, al final los proyectos y las personas han empezado a confundirse en exceso, y yo, para tratar de evitar eso, pues me comprometo a ese contrato de 8 años, y en esos 8 años lo que me gustaría es dejar una ciudad con proyección internacional, que fuera capaz de funcionar en clave metropolitana con el entorno y con el territorio de Guipúzcoa, porque siempre digo que yo estoy convencido de que esta ciudad y el territorio de la que es capital son la pareja perfecta, y que a pesar de muchos enfrentamientos artificiales que a veces se buscan, la realidad ya ha superado eso, y desde las instituciones debemos de ser capaces también de superar eso y de sacar de chispas a la oportunidad que eso supone. Una ciudad, como digo, abierta al mundo, en la que la cultura sea un motor generador de actividad económica, en el que el turismo, desde todas sus vertientes, el turismo verde, el turismo de congresos, etcétera, etcétera, sea también una de sus principales actividades, y tenga unos potentes parques tecnológicos y empresariales, que ya los tiene hoy en día, pero desarrollados, estrechamente ligados a la actividad industrial que existe en el territorio y con aplicación directa en aquellos productos industriales que generan las empresas del territorio. Una ciudad competitiva en esos ámbitos y que, como digo, o sea, tenga un sitio al sol en el mundo y un carácter referencial, ¿no? Yo creo que eso es lo que me gustaría dejar después de 8 años al frente del Ayuntamiento de Donostiarra, y además también, por qué no decirlo, un escenario de pacificación, de normalización, de reconciliación en la ciudad, que creo que es uno de los procesos que debemos abordar en los próximos años.
Eneko Goya, donostiarra, de 39 años, padre de 3 hijos, candidato del PNV al Ayuntamiento de Donostia, diputado de Infraestructuras de Guipúzcoa e invitado esta mañana también en Más que Palabras. Buen fin de semana, Eneko, eskerrik asko.
Igualmente, Taberdin.
Agur.